Hola y bienvenidos a una nueva exploración aquí en The Deep Dive. Hoy nos metemos con un tema, yo diría que esencial para cualquier grupo de empresas con filiales fuera, ¿no? Hablamos de cómo poner precio a los servicios que se mueven dentro del propio grupo, los famosos servicios intragrupo o IGS. Y para entenderlo mejor, tenemos delante una presentación que, la verdad, parece bastante completa sobre los fundamentos. Puede sonar a simple papeleo interno, ¿verdad? Algo entre empresas de la casa. Pero, ojo, que las implicaciones fiscales son enormes, sobre todo con eso de los precios de transferencia, que ya sabemos que es complejo. Un fallo aquí, bueno, puede salir muy caro. Así que nuestra misión hoy es intentar aclarar esto, entender cómo se suelen calcular estos precios y, sobre todo, dónde están los puntos críticos. Bien, vamos a desglosar esto. Empezamos por lo básico. ¿Qué es exactamente un servicio intragrupo? A ver, en esencia, es un servicio que una empresa del grupo le da a otra. Lo típico, ¿no? La matriz que ayuda a sus filiales. Pero lo interesante, y esto lo recalca el material, no es tanto si alguien coge un avión, no es la foto de la maleta. Lo clave es que se preste un servicio real y, fundamental, por el que se cobra. Es el servicio facturable, no el viaje en sí.
Exacto. Y lo fascinante aquí es que no todo lo que hace la matriz por una filial justifica un cobro, ¿eh? Hay una prueba clave, que es la del valor comercial o económico. O sea, para que puedas facturar un servicio, este tiene que aportar un beneficio real, tangible, a quien lo recibe. La pregunta del millón es, si la matriz no hiciera eso, la filial tendría que buscarse la vida, hacerlo ella misma o pagar a un tercero. Si la respuesta es sí, entonces ese servicio tiene valor y se puede cobrar. Bueno, de hecho, se debe cobrar según las normas de precios de transferencia. ¿Y los ejemplos? Pues los que vemos todos los días en las multinacionales. Soporte técnico, ayuda en fabricación, gestión de personal, los servicios de contabilidad, finanzas, impuestos, también temas legales, el soporte informático, el apoyo en ventas y marketing, ayuda para comprar materias primas, incluso la dirección general y la administración. Son actividades que, vamos, está claro que benefician a la filial.
Entendido. Si hay valor real, hay que ponerle precio. Vale. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es la práctica habitual? El material que tenemos habla de dos enfoques principales. O bien se asignan los costes que ha costado prestar el servicio, o se usan tarifas por tiempo, por horas, por días. Por ejemplo, para el soporte técnico o el de ventas, dice que es frecuente eso, una tarifa por día o por hora, multiplicada por el tiempo que se ha dedicado. Aunque, fíjate, para ventas también menciona que a veces se usan comisiones, dependerá de qué tipo de apoyo sea, supongo. Y si hablamos de fabricación por encargo o desarrollo de productos, pues parecido, o tarifas por tiempo o el método clásico de coste más margen, el cost plus de toda la vida, ¿no? Aplicado a esa línea de producción o desarrollo. Luego están los servicios más centrales, los compartidos, administración, finanzas, recursos humanos, TI. Ahí parece que lo normal es sumar todo el coste del departamento que da el servicio, añadirle un margen y repartir el total entre las filiales con alguna clave, alguna fórmula.
¿Y una clave de reparto?
Aunque también está la opción de ir al detalle, ¿no? Con partes de horas y tarifas.
Sí, pero si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Usar estos métodos mal, o directamente no usarlos, ahí empiezan los problemas serios con Hacienda. El material lo deja claro. Hay varias prácticas de alto riesgo. La más obvia, dar el servicio gratis, como si no costara nada. Otra, cobrar solo los gastos de bolsillo, los viajes, las dietas, y olvidarte del coste de la gente, de la estructura y del beneficio que tiene que haber. También es un problema cobrar solo el coste, sin añadir margen. Ninguna empresa independiente haría eso, ¿verdad? Prestar un servicio a precio de coste puro. Y una que es especialmente peligrosa, y se ve a veces, es intentar esconder el coste de estos servicios dentro de otro precio. Por ejemplo, subir un poco el precio de los productos que le vendes a la filial para compensar, sin un cálculo separado, sin justificación. Todo esto, vamos, hace saltar todas las alarmas de precios de transferencia. Son prácticas a evitar sí o sí.
Queda claro. Es buscarse problemas. Entonces, parece que el camino más seguro, el más defendible, es el de coste más margen. La presentación profundiza bastante en esto. La fórmula suena fácil. Costes totales más margen adecuado. Pero claro, ¿qué entra exactamente en costes totales? No será solo sumar cuatro facturas, me imagino.
No, claro. Se desglosa, ¿eh? Digamos en tres partes principales. Primero, los costes directos, que es sobre todo el coste del personal que está prestando el servicio. Sueldos, seguridad social, beneficios, todo eso.
Vale.
Segundo, los costes indirectos. La parte proporcional de los gastos generales del departamento. Pues el alquiler de la oficina, la luz, el material de oficina. Lo que necesita ese departamento para funcionar.
La estructura.
Eso es. Y tercero, los gastos reales que estén directamente ligados a ese servicio concreto. Si ha habido viajes, hoteles, comidas, pues eso también.
Entendido. Directos, indirectos y gastos reales.
Correcto. La fuente da ejemplos concretos. Salarios, bonus, la seguridad social a cargo de la empresa, otros beneficios, comunicaciones, suministros, alquileres, viajes y representación, publicidad, si es específica para ese servicio, honorarios, si subcontratas algo. E incluso, ojo, una parte razonable del sueldo de los directivos de ese departamento que presta el servicio. Es intentar capturar el coste completo, de verdad.
Pero tan importante como lo que se mete, será lo que no se mete, ¿no? Supongo que habrá cosas que hay que dejar fuera.
Fundamental. Y el material es muy claro en dos exclusiones clave. Primero, fuera los costes de actividades que la matriz hace porque es accionista, no porque esté dando un servicio a la filial. El ejemplo típico es preparar las cuentas consolidadas del grupo. O los costes de gobierno corporativo. Eso lo paga la matriz por ser matriz. No se le puede repercutir a la filial como un servicio. Tampoco las actividades duplicadas. Si la filial ya tiene su propio departamento de marketing, por ejemplo, no le puedes cobrar por un servicio de marketing centralizado que hace lo mismo. Sería absurdo.
Lógico.
Y segundo, que también es de lógica, pero a veces se olvida, asegurar que no cobras dos veces por lo mismo. Imagina que los costes de marketing ya los tienes en cuenta cuando calculas el royalty que te paga la filial por usar la marca.
Ah, claro.
Pues no puedes, además, pasarle una factura aparte por servicios de marketing con esos mismos costes. Hay que vigilar muy bien dónde recuperas cada coste. Evitar duplicidades es esencial.
Aquí es donde se pone realmente interesante. El margen. El famoso markup. No vale solo con cubrir gastos. Dices que hay que añadir un beneficio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante?
Pues porque refleja la realidad económica. Y sobre todo, el principio básico de todo esto. El principio de plena competencia, el arm's length principle. Una empresa independiente nunca prestaría un servicio a otra a precio de coste. Buscaría ganar algo, un beneficio razonable. Pues las operaciones dentro de un grupo tienen que imitar eso. Tienen que parecerse a lo que harían empresas independientes. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es ese margen razonable? Ahí está el quid de la cuestión.
Claro, porque no será siempre el mismo, ¿no?
Exacto. Y aquí hay una distinción muy importante que viene de la OCDE y que muchos países han adoptado, la de los servicios intragrupos de bajo valor añadido, los LVIAs por sus siglas en inglés. Son servicios de soporte, más bien auxiliares, contabilidad básica, gestión administrativa de recursos humanos, soporte informático rutinario, cosas así.
Vale, como el back office.
Justo. Para estos servicios, que se consideran de bajo riesgo y no estratégicos, muchas normativas permiten usar un margen simplificado, un porcentaje fijo sobre los costes. Y lo más común es que ese margen sea del 5%. El material menciona que la OCDE lo acepta, y países como Japón o Malasia también. Pero ojo, esto es importante, no es una regla universal ni obligatoria.
Ah, vale.
Es una opción. Una vía simplificada. Un puerto seguro, como se suele decir.
¿Y para los demás servicios? Los que no son tan básicos.
Pues para todo lo demás, para servicios más estratégicos, de I+D, técnicos muy específicos, gestión de riesgos clave. Ahí no vale el 5% automático. Ahí necesitas un análisis más serio, un estudio de comparabilidad, un benchmarking. Tienes que ver qué margen cobrarían empresas independientes por servicios parecidos en el mercado y aplicar un margen similar. Esto plantea una pregunta importante. ¿Y si un servicio es útil, pero no es la actividad principal de la empresa que lo da? ¿Se le puede poner margen cero? El material lo aclara bien citando guías como la japonesa. Que una actividad sea accesoria para la empresa que la presta no significa automáticamente que el margen tenga que ser cero. Hay que analizarlo. No podemos asumir que por no ser el core business no deba generar un beneficio para quien lo está prestando y asumiendo el riesgo.
De acuerdo. El marco general es coste más margen. Con la diferencia para los LVIAs. Pero bajando a tierra, ¿cómo se calcula la factura final que le pasas a la filial? ¿Cómo se aplica esto en el día a día? La presentación describe dos métodos principales.
El primero, que por lo visto no es tan común, es usar precios comparables de fuera. Si tu empresa le cobra a un cliente externo, no sé, 100 euros la hora por un mantenimiento muy concreto, y le haces exactamente lo mismo a tu filial, en las mismas condiciones, pues podrías usar esos 100 euros. Suena ideal, ¿no? Pero el propio material dice que encontrar esos comparables tan perfectos es difícil.
Muy difícil, sí. Por eso, el segundo método, el basado en costes, es el que más se usa con diferencia.
Vale.
Y dentro de este hay como dos maneras de aplicarlo.
¿Cuáles son?
Pues mira, el primero se llama cargo directo o direct charge. La idea aquí es calcular tarifas por tiempo, normalmente por día o por hora. Y se calculan tarifas distintas para cada tipo de empleado o función que participa. Por ejemplo, tarifa diaria para un director, para un técnico senior, para un administrativo.
Ajá.
El cálculo sería algo como: coges el coste directo de personal de esa función, le sumas la parte de costes indirectos que le toca, divides por los días o horas que trabaja al año y a eso le aplicas el margen, el porcentaje de beneficio.
O sea, calculas cuánto cuesta un día de director, por ejemplo.
Eso es. La fuente incluso pone un ejemplo con números para que se vea cómo se llega a tarifas diarias concretas para cada rol. Y es muy habitual usar los costes del año pasado o el presupuesto de este año o una media de varios años para fijar esas tarifas base.
¿Ventajas de este método?
La principal es la claridad. El vínculo es directo. Te cobro por el tiempo que te dedico. Parece muy transparente.
Sí.
El inconveniente, pues que sigues necesitando repartir los costes indirectos generales, el alquiler, la luz, entre las distintas funciones o roles. Y ese reparto, esa asignación, siempre puede generar dudas si no está muy bien justificada.
Vale. Y el segundo, enfoque basado en costes.
Ese es el cargo indirecto o asignación de costes, el indirect charge o cost allocation. Aquí la idea es diferente. En vez de calcular tarifas por tiempo, acumulas todos los costes de un servicio o de un departamento, directos e indirectos, en una bolsa común. Y luego, esa bolsa total la repartes entre las filiales que han recibido el servicio usando una clave de asignación, una allocation key.
¿Claves como cuáles?
Pues pueden ser muchas cosas. El número de empleados que tiene cada filial, los metros cuadrados que ocupa, las unidades que producen. Depende del tipo de servicio.
¿Y el cálculo final para cada filial sería?
Sería los costes directos que puedas identificar que son suyos, más la parte de la bolsa de costes indirectos que le toque según la clave que hayas elegido. Y a todo eso le sumas el margen de beneficio.
Suena más fácil de administrar, quizá. Sobre todo si son servicios muy generales, que es difícil saber cuánto tiempo exacto va a cada uno.
Puede serlo. Pero mucho cuidado. Este método está permanentemente bajo la lupa de las autoridades fiscales. La clave de asignación que elijas tiene que ser lógica. Tiene que tener sentido. Tiene que reflejar de alguna manera el beneficio que la filial saca de ese servicio o el esfuerzo que le supone a la matriz prestarlo.
Claro.
Si eliges una clave que no tiene nada que ver, por ejemplo, repartir los costes de recursos humanos solo por las ventas de cada filial,
que puede no tener relación.
Exacto. Pues hay un riesgo muy alto de que Hacienda diga que ese gasto no es deducible para la filial o que te hagan un ajuste. El material insiste mucho en esto. Desaconseja totalmente claves simplistas como los ingresos. Sugiere buscar claves más relacionadas con el coste real o con el beneficio. El número de empleados, por ejemplo, para RRH suele ser más lógico. Y un detalle importante que menciona la fuente. Intentar asignar primero todos los costes que puedas imputar directamente a cada filial. Y solo después repartir la bolsa que queda de costes indirectos comunes con la clave de asignación. Es como un enfoque mixto, en cierto modo.
Bien, pues hemos visto qué son, por qué cobrar, cómo calcular coste y margen y los métodos prácticos. Para ir terminando, vamos a desglosar algunos puntos clave y errores comunes que resume la presentación. Son como las banderas rojas, ¿no? Lo que hay que vigilar.
Justo. Son consideraciones prácticas súper importantes. A ver, primero, los costes repercutidos, los pass-through costs. ¿Qué pasa si la empresa del grupo que da el servicio, a su vez, subcontrata una parte a un tercero?
Buena pregunta.
La duda es, ¿ese coste del tercero lo metes en la base para calcular tu margen? ¿O simplemente se lo pasas a la filial final tal cual, sin margen? Y la respuesta, pues no es única. Depende de las normas de cada país y, sobre todo, de si tu empresa, la intermediaria, ha añadido algún valor o simplemente ha hecho de puente.
Vale, hay que analizarlo. ¿Qué más?
Segundo, los gastos reales, tipo viajes o hoteles, a menudo se pasan al coste, sin más, como harías con un tercero. Pero de nuevo, hay que ver si en el contexto específico es razonable aplicarles margen o no.
Tercero, la definición de la base de coste.
Aquí hay que ser riguroso, pero también práctico. Intentar meter hasta el último céntimo de gasto indirecto puede inflar tanto el precio que sea irreal y difícil de defender. Hay que usar el criterio. ¿Qué costes son de verdad relevantes para dar ese servicio concreto?
Cuarto, vuelve sobre el margen del 5% para los servicios de bajo valor añadido, los LVIA.
Sí, insiste en que es una opción, un puerto seguro, no una obligación. Si tú haces un buen análisis de comparables y te sale que el margen de mercado para ese servicio es del 3% o del 7%, pues eso también está bien. El 5% es para simplificar, si quieres y puedes.
Quinto, la importancia de excluir costes sin beneficio para la filial.
Repite lo de antes. Las actividades de accionista, como las cuentas consolidadas de la matriz, y las actividades duplicadas, fuera de la base de coste del servicio que le facturas a la filial.
Sexto, revisar tarifas y costes regularmente.
Claro, si te basas en presupuestos o en datos del año pasado, tienes que actualizarlos. Si hay subidas de sueldo importantes o cambia mucho la actividad, los precios pueden quedar desfasados.
Y también menciona la complejidad de si hay que hacer ajustes a final de año, si lo real ha sido muy distinto del presupuesto. Eso puede ser complicado.
Y séptimo, la última advertencia, sobre recuperar costes a través de otras transacciones. Si decides que el coste de un servicio lo compensas con el precio de los bienes que le vendes a la filial, por ejemplo, es crucial, crucial, que primero calcules por separado y con justificación la tarifa del servicio y el precio de los bienes. Ambos según el principio de plena competencia. Y luego, si quieres, compensas los pagos. Pero lo que no vale es simplemente meter el coste del servicio ahí dentro sin calcularlo, sin documentarlo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver si lo he entendido bien. Poner precio a los servicios internos no es solo un asiento contable entre empresas del mismo grupo. Es una pieza crítica del cumplimiento fiscal a nivel mundial. Y si te equivocas, pues te pueden venir inspecciones, ajustes enormes y líos con las haciendas de varios países.
Precisamente. El principio que manda es siempre el de plena competencia. El precio tiene que ser el que pondrían empresas independientes. Para servicios, eso nos lleva casi siempre al coste más margen. Pero, como hemos visto, el diablo está en los detalles. Definir bien los costes, elegir claves de reparto lógicas, acertar con el margen, el 5% simplificado o uno de mercado. Todo eso es fundamental. Los detalles importan muchísimo aquí. Y aunque creo que hemos cubierto bien los fundamentos, la realidad es que estos temas a menudo necesitan asesoramiento experto, sobre todo para hacer bien los análisis de comparabilidad, que no son sencillos, o si la estructura de servicios es muy compleja. No hay que olvidar que los servicios intragrupo son un punto caliente, de alto riesgo, en las auditorías fiscales en todo el mundo. Siempre los miran.
Y ya para cerrar, lanzamos una reflexión al aire. Con esta fiscalización creciente, con lo difícil que es a veces justificar estos precios internos, ¿cómo podrían las nuevas tecnologías, no sé, la inteligencia artificial, mejores análisis de datos, cambiar la forma en que las empresas calculan y defienden estas tarifas en el futuro? ¿Iremos hacia un seguimiento de costes y tiempos mucho más fino, casi en tiempo real, que elimine zonas grises y posibles discusiones? Interesante, ¿no? Algo sobre lo que seguir pensando.